Muy bien. La hermenéutica, principios para las interpretaciones prácticas de la Biblia. Mucho de esto es parte de lo que ya han visto, pero ya aplicándolo a situaciones prácticas de la Biblia. Tenemos principios de la Biblia. Vamos a leer estas dos secciones de la Biblia, por favor. Si alguien encuentra 2 Timoteo 3, del 15 al 17, eso es el sermón para mañana, no mañana. Entonces, otra persona busca Salmos 19, del 7 al 11. Creo que debemos leer la Biblia aquí para aprender a interpretarla. Segundo de Timoteo 3, 15 al 17.
Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación con la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Por eso que igual se afecta con el alma, porque si no le igual tiempo, se hace algo sencillo. Pero no hay que igual con retos, que alegran el corazón. El proceso de igual es puro, con un nuevo ojo. El temor de igual es limpio, que permanece para siempre. El sucio de igual con verdad, ojos justos. Que se abre con más que el oro y más que el mismo oro afinado. Que se más con la miel y que la colectiva de manar.
Interpretando principios de la Biblia, comenzamos con 2 de Timoteo 6, 15 al 17, Salmos 19, 7 al 11. Aquí encontramos que la palabra de Dios es perfecta. Eso es lo que convierte el alma, alumbra los ojos. En 2 de Timoteo 3, y hace el hombre de Dios perfecto o de integridad. Así encontramos la intención primaria de la doctrina, es el crecimiento del cristiano en espiritualidad, santidad y el conocimiento de Dios. No leemos la Biblia solo para aprender versículos de memoria, y estar aburrido en aprender que David mató a Goliat, que los israelitas salían de Egipto para entrar en la nueva tierra por el desierto de Sinaí. Eso no es el propósito de la Biblia, de aprender nuevas cosas. La meta de la teología es convertir a los pecadores en santos y madurar a los cristianos en la fe para la alabanza y gloria de Dios. Así que es una cosa práctica lo que tenemos que buscar en la Biblia. Encontramos entonces las interpretaciones y bendiciones de la Biblia. Cuando empezamos a leer, según el Timoteo 2:15, dice que debemos tratar bien la palabra de Dios, hacer una línea recta. Significa buscar las aplicaciones de la interpretación correcta del texto de la Escritura. ¿Cuándo es su interpretación correcta en cuanto a la práctica cristiana? Primero, la interpretación no es bíblica solo porque nos bendice. Yo digo, oh, leí este versículo y dice tal cosa que Dios va a matar a nuestros enemigos y esto me fue una gran bendición pensando que mi esposo va a morir esta semana. No solo porque le bendice ese pensamiento, es bíblica su interpretación. Es que hay que ver de verdad qué quiere decir Dios con la cosa. Si un texto de la Biblia nos enseña la verdad, nos bendice, debemos enseñar ese texto, pero no debemos malinterpretar otro texto para enseñar esa verdad. Por ejemplo, escuché un predicador bien conocido predicarme de Mateo 16:23. ¿Alguien quiere leer esto, por favor? Mateo 16:23. Si no, no es el predicador, todos le van a conocer de nombre, aunque es un americano. Está bien conocido por toda Latinoamérica, casi tanto como los Estados Unidos. Pero Mateo 16:26.
¿Por qué aprovechará al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Muy bien. ¿Qué significa este texto? ¿Qué es la interpretación correcta del texto para usted, más o menos? ¿Qué quiere decirnos Dios con este texto? ¿Quién va a aplicar las manos? ¿Cómo?
Ganar fama.
¿Ganar fama? ¿Debemos ganar fama? ¿Cómo se dice la Biblia?
No, de aprovechar.
Ok, ¿de qué aprovecha ganar fama? ¿Qué más? Si pierde el alma, perder, nunca ser salvo, ir al infierno, ¿verdad? Y es mejor ganar tu alma, ganar ser salvo, que ganar fama, ¿verdad? Esa es la interpretación más básica. Pero ese predicador dice, mira hermano, quiero predicar esta noche de el que pierde su alma significa el que se desanima, porque ánimo es tu alma, y muchos están desanimados en su vida, y quiero que usted se anime en las cosas del Señor, y no se sienten tristes siempre. Y digo, eso es lo que está diciendo, que no debemos sentirnos tristes en este texto, pero les digo la verdad, es que el predicador que lo dijo es muy famoso, pero casi todos sus sermones fueron de ese índole. Casi todo lo que él predicó fue tomar versículos de la Biblia y cambiar el sentido, y todos lo escuchaban diciendo, ¡qué inteligencia es ese pastor! Es que nadie ha visto la Biblia como él ve la Biblia, y nadie lo ha visto así porque no está dicho así, ¿verdad? Él está sacando cosas que a lo mejor es muy bueno, algo si quiere de Salmo 32 o Salmo 34 o Salmo 90 o Segundo de Corintios 1:4 que habla de animarse en el Señor y porque sufrimos y como el Señor nos ayuda, pero no habla allí de esto, ¿verdad? Y así es que muchos de nosotros, y digo nosotros, empezamos a predicar y queremos decir que gane almas. No está en el texto, pero yo voy a ponerlo en el texto, voy a predicar a los hermanos que ganan almas, ¿verdad? Bueno, busque un texto que habla de ganar almas, y quería hablar de ganar almas, ¿verdad? Pero no vaya predicando lo que no está allí, aunque esté en otra parte de la Biblia. Predícalo de donde Dios lo dijo, para que tenga la autoridad de la palabra. Según los principios y reglas legalistas que ponemos, según el de Corintios 3, versículo 3, ¿qué dice aquí?
Porque de todos estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas.
Según el de Corintios 3, ¿lo puse correcto?
Igual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica.
Creo que el hermano estaba leyendo el mismo texto. Así entonces, Corintios 3:6 dice que la letra mata, pero muchas veces nosotros miramos la Biblia que Cristo se levantó temprano por la mañana para orar. Entonces el otro texto dice, Cristo se quedó hasta las 3 de la madrugada para orar. Tenemos hermanos que levantarnos cada mañana temprano para orar, y tenemos que madrugar para orar. Entonces, ¿cuándo va a dormir? Si cada noche usted se queda hasta las 4 de la madrugada y se levanta a las 5 de la mañana, va a dormir una hora cada día, ¿verdad? De su vida. Es que no podemos poner un legalismo en esto, menos decir que usted va a perder su salvación y usted no es salvo si usted no hace esa cosa. Es que las cosas legalistas no nos salvan. Y así tenemos que interpretar la Biblia como cosas espirituales y no reglas legalistas muchas veces. Estudiar la Biblia para ayudar a hallar principios espirituales y morales que apliquen a cada decisión. No buscar listas de reglas que solo aplicarían a ciertas acciones o ciertos individuos. Así que a veces buscamos unas acciones de levantarse temprano, y eso es la ley para ser santo, es levantarse temprano, ¿verdad? Puede ser buena cosa, pero Cristo mismo no lo hizo cada vez. Es que a veces se levantó temprano, a veces oró hasta las 4 de la madrugada toda la noche, Pero no es una cosa de cada día, o cada semana, o cada mes, o cada año. Fue de vez en cuando que el Señor le dio. Y si no podemos poner una regla, una ley de esas cosas para ser mejores cristianos, encontramos que las listas de reglas permiten hipocresía y una espiritualidad artificial. Mira, yo soy más espiritual porque yo llevo una corbata y mi esposa lleva la falda más larga. Amén, gracias a Dios, es un respeto a Dios. Es buena cosa. Pero solo porque yo llevo una corbata, hoy soy más espiritual que usted que no lleva una corbata, que Dios no quiera. El hecho es que nosotros podemos ser hipócritas. Yo sé que hace años estuvimos en el campamento cristiano y la pianista estaba criticando a algunas hermanas por cómo se vestían, ¿verdad? Porque una de las dos hermanas de nuestra iglesia, no sé qué pasó en camino a su pauga y tenía que poner unos pantalones que trajo, ¿verdad? Porque la pauga estaba destruida y tenía que llevar algo, ¿verdad? Que estaba allí en el campamento. Pero la pianista, mira que allí hay alguien de la iglesia, el pastor Armstrong, que está llevando pantalones, que seguro que no es espiritual, ¿verdad? Y entonces al final, finalizar el campamento, varios notaron que la señora que había tocado el piano salió quitando su falda bien larga y puso como una mini falda o mini pantalones, ¿verdad? Cortito, para salir. Es que allí en el púlpito, cuando está tocando, hay que ser modesto, pero cuando termina y todos están todavía por allí, ya puedes poner sus pantalones. Y tú eres espiritual porque tú no llevas pantalones largos como el otro, tú eres más espiritual porque allí llevas falda, pero aquí llevas pantalones cortitos, ¿verdad? Es que, por favor, es que es el corazón que importa, ¿verdad? Más que otra cosa. Y las damas deben llevar faldas largas y todo lo demás. Y creo que es mejor testimonio. Pero muchos no pueden decir, mira, mi falda es una pulgada más larga que tu falda, por eso yo soy un pulgada más espiritual que usted, ¿verdad? No, es que hay que mirar la actitud, el corazón. Sí, si tenemos reverencia y si somos espirituales, haremos las cosas. Pero eso no, hay muchos que hacen y no son. Así que hay que mirar las reglas. Número 3, cuando miras actos y motivos en la Biblia, ¿cómo debe interpretarlo? Tiene Mateo 5, 20 y 22. ¿Alguien quiere leer eso? Eso es el Sermón del Monte.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de ante el concilio. Y cualquiera que le diga padre quedará expuesto al infierno de fuego.
Muy bien. Note que hay que enfatizar los motivos más que los actos. Los fariseos tenían actos de justicia mejor que cualquiera. Dos veces la semana ayunaban. Yo estoy pensando en hacerlo, pero no por lo espiritual, sino por lo mejor, pero el hecho es que tenemos que reconocer que eran los motivos de los fariseos. Es bueno ayunar. Es bueno hacer lo que quieren los fariseos, pero ¿qué es el motivo? Y eso es lo que tenemos que buscar. Los, ¿cómo se llaman este grupo apostólico, verdad? Como la Biblia habla de ese que arrodillarse delante del Señor, dice que si usted es su iglesia, se sienta, usted no es espiritual. Hay que solo arrodillarse delante del Señor. Bueno, también habla de postrarse, entonces ellos van a hacer como los musulmanes y postrarse cabeza, rostro a la tierra, porque eso es más bíblico que solo arrodillar, pero no dice que David se sentó delante del Señor cuando estaba orando, y así que no podemos nosotros sentarnos que de Jesucristo. Dice en Lucas 4, cuando predicó allí en Nazaret, que se sentó. para predicar. Y que en Mateo 5, Cristo estaba sentado para hablar a los discípulos. Entonces, uno tiene que seguir solo cierto patrón que Salomón o diferentes reyes estaban de pie delante de la gente. Si tenemos que estar de pie para orar, el hecho es que hay que mirar la Biblia. La actitud de pie significa reverencia. La actitud de arrodillarse. La actitud de sentarse delante del Señor significa descanso en el Señor. Es que hay cierto simbolismo en cada diferenciación, depende del corazón de las personas. Y que Dios mira el corazón, aunque contenga tanto actos malos como motivos malos. Que tiene escrito en sus libros actos malos, ¿verdad? Y hay algunos que dicen, pero yo tengo mi corazón bien. Si tú tienes tu corazón bien, harías bien también, ¿verdad? Que no me hables de que Dios mire tu corazón, porque si tuvieras diferente corazón, tú te despedirías de otra manera. Y tú demostrarías reverencia de otra manera también. El mensaje espiritual o el acto literal, ¿cuál estamos buscando? Hay que interpretar el mensaje espiritual del texto. No siempre ver su aplicación hiper literalista. Por ejemplo, Mateo 5, 29 y 30 dice que si la mano te ofende, debes cortar la mano. Eso es lo que significa el Señor, literalmente. Todos andaríamos por aquí mansos, ¿verdad? Sin ninguna mano, sin ningún pie, sin ningún cuello, ¿verdad? Porque es la cabeza y la boca que ofende, quítate tu cuello de una vez. Pero el hecho es que el Señor está diciendo, si tu mano te ofende, en primer lugar, mi mano no es lo que me ofende. Lo que me ofende es mi corazón, que hace mi mano hacer ciertas cosas. Entonces hay que cambiar mi corazón de piedra en un corazón de carne, dice Ezequiel. Y eso entonces tampoco hablo literalmente, yo tengo que cortar y ver si tengo una piedra dentro, ¿verdad? Es que hay que mirar el texto espiritual como Dios quiere decirlo. Mateo 18, 21. Te perdonas 60 veces 7. Así que tengo aquí mi cuaderno, el hermano Brito, ya estoy con 392 veces que me ha ofendido hoy, ¿verdad? Tú tienes todavía 98 veces y ya les tengo, ¿verdad? El hecho es que no, está diciendo, hay tantos así que hay que perder la cuenta. Hay que mirar esta actitud. Primero de Corintios 11, hablo de llevar un velo para las mujeres en la iglesia. Otra vez, ya tenemos práctica de música para ayudarnos en la música. Así. Entonces, 1 Corintios 11, ¿qué significa esto? ¿Cómo se llama esto? Bueno, muchos católicos, algunos bautistas y los apostólicos, dicen que una mujer no lleva un velo. Bueno, en primer lugar, la palabra velo significa cubierta. Significa encubrirse todo el rostro, toda la cara y hasta la mitad del cuerpo. Hay que encubrirse como hacen musulmanes totalmente, cuando es un velo químico. Y lo que llevan es una gorrita por allí, un pedazo de velo, y dice, ya soy más químico que tú, ¿verdad? Pero habla de velo o habla de lo que dice allí, de tener señorío sobre tu cabeza y tú sumiso a la persona. El hecho es que puede ser un anillo que indica si usted es sumiso a su esposo y fiel a su esposo. Puede ser un velo, como en aquellos días, con algunos de su collar, como la mujer que tenía 10 monedas de su matrimonio y señal de su fidelidad. Eso entonces indica que no es solo el velo, pero es lo que significa el velo, señal de sumisión y autoridad sobre mi cabeza. Ejemplos en la Biblia, 1 de Corintios 10 habla mucho de que el Antiguo Testamento está escrito para reprendernos, exhortarnos, y así aprendamos tanto de los ejemplos buenos como de los malos. 1 de Corintios 10 allí, Mateo 3, dice que Juan Bautista bautizó en el río Jordán. Entonces todos tenemos que ir literalmente al río Jordán y buscar Juan el Bautista para bautizarnos. No, el hecho es que debemos bautizarnos, pero no necesariamente en el río Jordán ni con Juan el Bautista, o ya estaríamos todos perdidos. Luego, cuando hablo en segundo lugar, ya probando acciones que debemos buscar en la Biblia. Busca actos por la enseñanza general de la Biblia. Por la enseñanza general. No por la falta de condenación aparente o por la falta de bendición. Mira, Rahab dijo mentira y escondió los espías. Dios no dice si está condenada por eso o no. Es silencioso. Pero más tarde, por la fe de Rahab, ella recibe gran alabanza. Oh, entonces no importa a Dios que usted es mentiroso, ¿verdad? Dios puede hacerte un gran héroe de la fe. No, significa que Dios perdonó esa mentira, pero el hecho es que había cosas más grandes en su vida en este momento que la mentira. Y así que solo porque Dios no habla de la mentira de Rahab condenándola, no significa que Dios no condena la mentira. Miren toda la Biblia y verás que él condena la mentira, ¿verdad? Muchos preguntan, pero David era un gran rey de Dios y no tenía un montón de mujeres, y su hijo Salomón tenía un montón de mujeres y era más sabio. En eso no fue muy sabio, ¿verdad? Puede imaginar la pelea de tantas mujeres, mil mujeres peleándose. Pero el hecho es que aquí encontramos que solo porque Dios nos dice mucho de esto, ¿verdad?, no significa que fue bendecido por Dios, porque Dios dice en Levítico que los reyes no deben amontonarse mujeres, y lo condena en la Biblia. Y aunque no en este momento juzgó a Salomón por eso, porque iba a juzgar a Salomón por otras cosas, pero seguro que eso hubiera sido parte. Pero no es la cosa que Dios quería encontrar más importante. A veces nosotros tenemos que aprender esto, que muchas veces alguien le critica y le condena a usted por una cosa que es menos importante que otros pecados que usted tiene. Y Dios es el que juzga que es de verdad importante. Muchas veces los pastores recibimos crítica por un sermón muy largo o algo. Y yo merezco crítica por muchas cosas. A lo mejor alguna cosa que dije durante el sermón merezco gran crítica. Pero solo por ser un sermón largo, ya no es bueno. A lo mejor es malo. Pero no creo que Dios está para condenar eso tanto como mala doctrina o algo. Y así tenemos que reconocer que solo porque Dios condena o no condena, hay que mirar toda la Biblia para ver qué es de verdad lo que importa a Dios. Luego, ¿qué si viene aprobaciones y censuras en la Biblia? Si la Biblia censura o aprueba directamente un acto particular, debemos aplicarla como un principio válido para todo el mundo. Marcos 14, 6 al 9. ¿Alguien quiere leer eso? Marcos 14, 6 al 9.
Pero Jesús dijo: dejad, ¿por qué molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis los podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me atendéis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a hundir mi cuerpo para la sepultura. Es cierto, digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ha hecho para memoria de ella.
Entonces, la razón por dar esta historia de Jesús es para mostrarnos que tenemos que ir a la perfumería y todos comprar un frasco de perfume y traerlo a la iglesia, romperlo y ponerlo en el altar para Cristo, ¿verdad? Es la historia. ¿Esto es lo que hay que hacer, lo que Dios está aprobando aquí? No, está aprobando el hecho de que ella quiere predicar el evangelio, digamos, de su manera. Y es su manera, pero está probando la extensión del evangelio y el ejemplo del sacrificio como fuera. Así que el hecho de que él aprueba esa cosa de que rompe un frasco de perfume no significa que cada uno, ¿verdad? Si eso fue como su compra de su ataúd, que eso fue para hundir su propio cuerpo en la sepultura. Entonces no significa que tú tienes que ir y que has comprado ya una salud para tu propio entierro, que ya debes ir con una hacha y romperlo, ¿verdad? Y presentarlo al Señor. El hecho es que no podemos poner cosas literales, sino buscar, ¿verdad?, un sentido espiritual que es válido para todo el mundo. No todos deben comprar perfume para presentar. mandando a los individuos a aprender lecciones espirituales de mandatos dados a individuos, pero no siempre debemos aplicar el mandato específico a nuestras acciones literales. En Génesis 22:2 dice que Abraham trae a su hijo para ofrecer un sacrificio en el monte donde Dios le va a guiar, ¿verdad? Que Abraham ofrece a su hijo. Eso significa que tengo que tomar a mi hijo primogénito para cortar su cuello y ofrecerle en un monte para probar y a ver si Dios me para, como hizo Abraham. No, así es que queremos hacerlo, ¿verdad? Pero el hecho es que no es lo que significa. Lo que significa es obedecer al Señor en cualquier cosa que le mande y estar dispuesto a dedicar sus hijos al Señor, pero no necesariamente matarlos. Aplicando promesas, según el Efesios 1:4, dice que tenemos promesas grandes y eficaces para nosotros. Aplicar de la promesa solo la verdad universal y espiritual. Universal y espiritual. Determinar si una promesa es universal para todos o si es nacional, una promesa solo para Israel, o si es una promesa personal, que es solo para Daniel, o si es una promesa temporal, que ya es solo como proveer comida para Israel, si ellos obedecen al desierto, comida temporal, o si es una promesa condicional. No todas las promesas se dan sin condiciones. Es que hay que buscar primero el reino de Dios y todas esas cosas se os añadirán. Hay una condición. Si usted no busca primero el reino de Dios, no hay promesa de que Dios va a proveer todas sus necesidades. Así que cada promesa está en la Biblia para enseñar una lección espiritual, como la fidelidad de Dios y cumplir promesas, pero no todas las promesas son específicamente para nosotros. No obstante, el Espíritu puede animar nuestra fe con una promesa que no se aplica específicamente. Si hay promesas en los salmos específicamente para Israel, no obstante, el Espíritu puede aplicar esa promesa para mí. Hay muchos, me escribió en España un pastor que dice, nunca debes leer el Antiguo Testamento, nunca debes leer los Evangelios, ni el libro de Hechos, ni Romanos, ni Efesios, solamente el libro de Primera y Segunda de Timoteo, los últimos libros escritos de Pablo, porque son los únicos libros de la Biblia que aplican a nosotros. Ninguna promesa de la Biblia es para nosotros. Así que si el Señor dice que contesta la oración, no lo dice Timoteo, entonces no es una promesa para usted. Y así tenemos que reconocer que el Señor sí puede aplicar las promesas que Dios trae a nosotros, solamente no de forma tan literal como a Israel. No me va a dar a mí la tierra de Israel y Jerusalén, la tierra prometida a mí, aunque lo promete a Israel. Pero sí me va a dar a mí bendiciones y un andar cerca de él, ¿verdad? Así, segundo, hay promesas universales. Note que hay algunas limitaciones, como en Apocalipsis 22:18, que así se aplican a todos los hombres. Pero muchas aplicaciones, como la celebración, las bendiciones espirituales de vida eterna, se aplican solo a creyentes. Entonces, está diciendo que el cielo no es para todos los hombres. Aunque hay promesas para todos los hombres, como si tú crees en el Señor Jesús serás salvo. Pero luego, las bendiciones de la salvación es solo para creyentes. Luego tenemos promesas condicionales en la Biblia. Muchas promesas que aplican solo a los que cumplen ciertas condiciones, como la santidad. A la oración, dice, si usted ora, yo haré esto. Pero si usted no ora, Dios lo va a hacer. No, tiene la condición, tiene que orar primero. Y algunos echan al Señor su cuidado, que Él cuide de ti. Eso tiene la condición. Él no va a no solamente cuidar de ti, si tú no confías en Él, tus cuidados. Y entonces tenemos que reconocer que hay ciertas condiciones. Luego, hay promesas personales. Sección 2, 1:4-6, la aplicación principal de muchas promesas es solo para ciertos individuos o grupos en un periodo específico de tiempo. En Hechos 18 hay una promesa que Pablo va a predicar sin daño en esta circunstancia, en esta ciudad, y así eso es para todo el mundo. Si usted nunca será dañado, jamás nadie le va a tocar. Si usted predica, no, ni pasó eso a Pablo en otras circunstancias. Eso fue una promesa para esa circunstancia, para animarnos a ver que Dios puede protegernos en cada circunstancia, cuando Él quiere. Y si no, nos da la gracia para ser mártires. Pero el uso de la Biblia en la predicación y enseñanza, entonces, sección 3. Un predicador es el ministro de dos cosas: la palabra de Dios y, segundo, de Jesucristo. La palabra y Jesucristo. No soy el ministro para predicar mis buenas ideas, sino para predicar la palabra y hablar de Jesucristo. Aunque las ideas que tenga son bonitas y morales, no es el plan. Mi tarea es ser fiel a la palabra como mayordomo. Eso debe ser 1 Corintios 4:2-3. Y predicando a Cristo crucificado, en 1 Corintios 1. No debe predicar mera ética y política. Y hablaremos de eso especialmente el próximo mes. El predicador, el siervo del Señor y de la palabra, debe reconocer su gran responsabilidad de predicar el mensaje de Dios y de su palabra. ¿Cómo hacerlo? Primero, leer y estudiar la palabra con diligencia. Diligencia. Según el Timoteo 2:15, habla de esto. Todos estos versículos. Hechos 17:11, era más noble y los de Berea que los de Tesalónica, porque fueron a casa para escudriñar la escritura, para ver si eso no era verdad lo que se predicó. Llenarse segundo del Espíritu, que da el don para predicar, y entonces prepararse lo mejor posible para predicar. Primero necesita diligencia, segundo necesita el Espíritu para prepararse. Luego, el uso de las escrituras, seguir las reglas de la interpretación bíblica para predicar lo que Dios dice. Por ejemplo, lo que dijimos antes, no sacar un texto de contexto solo porque es una cosa bella lo que se dice allí, pero ya va a predicar otra cosa, lo que Dios quiere. No predicar su propia interpretación del texto y decir, mira, estoy predicando la palabra de Dios. Solo porque predica palabras que Dios inspiró, no significa que está predicando la palabra de Dios. ¿Han entendido esto? Es posible predicar las palabras que Dios inspiró y dar una mala interpretación. Ya no estoy predicando la palabra de Dios, estoy predicando mi interpretación de la palabra de Dios. Y muchos dicen, oh, estoy predicando la palabra de Dios, porque hablo de... Si uno pierde su alma y si usted se desanima, usted está predicando su interpretación de desánimo, no la palabra, no está leyendo la palabra, está predicando otra cosa. Así que, predicarlas con vida y fervor, no es un texto académico. Hay que predicar la palabra con vida y ánimo. ¿Ok? Y ahora...